entre el 30 de marzo y el 2 de abril.
Varios motivos rotundos justifican este título. El primero, que no te voy a contar, es que ayer podía haber hecho por el 30 de abril, se me pasó un poco. Se me pasó un poco la efeméride, porque bueno, esas cosas, porque uno no es esclavo las efemérides, podés hacerlo perfectamente, pero ocurre que como hoy es primero, es en la Argentina, en todo el territorio de la Argentina, primero de abril, también es también cabal que el recuerdo de glorioso, épico, del 30 de marzo de 1982 viene indisputablemente acollarado con el de 2 de abril de del mismo año, rigurosamente pocos días después, y que en fin, que forman una especie de todo que miramos, que con la perspectiva que nos da la historia miramos y miramos de una forma. De cualquier modo, vale la pena repasar ahí, recordar lo que pasó en ese momento. El 30 de marzo de 1982 se convocó, para el 30 de marzo, se convocó a una huelga muy amplia, general, en todo el país, con paro, con movilización popular. Quien comandaba la protesta era Saúl Ubaldini, el titular de la llamada CGT Brasil, una figura interesantísima del periodo de la dictadura y también del periodo democrático, una figura que fascina a nuestro compañero Martín Rodríguez, que es más joven, y a mí, que lo vi en el rectángulo de juego muchas veces, un hombre que tenía una cercanía, un secretario general de la CGT, un gremio inexistente, ¿no? Inexistente, dicho con respeto, un gremio muy pequeño, sin relevancia, sin la relevancia que saben tener los gremios para ese lugar, sin el peso de los metalúrgicos, que eran los que dominaban el aparato sindical, y un poco, en cierta medida, lo puso ahí Lorenzo Miguel, o lo catapultó en la idea de que le venía bien un aliado, quizá, Lorenzo Miguel aparte estuvo muchísimo tiempo preso en dictadura, es un dato, pero le convenía tener a alguien combativo, alguien con mucha presencia, algo le habrá visto Lorenzo Miguel en esto, y que a la vez, a la hora de la hora, no podría hacerle sombra porque tenía, de nuevo, un sindicato pequeño, y frente a la Unión Obrera Metalúrgica las cosas no salieron así, eso es parte de la cuestión. Ubaldini tuvo una actitud sumamente participativa, sumamente combativa, sumamente convocante durante la dictadura, con un discurso que también, con la holgura del tiempo, el panóptico que te da el paso del tiempo, uno podría decir que Ubaldini era un precursor no sabido del Papa Francisco. Ubaldini hablaba de paz, pan y trabajo, o sea, ¿no? Es decir, las consignas que enclavan claramente en esto, en un peronismo sencillo, en un cristianismo social, que, digamos, Ubaldini practicaba y pregonaba, y el Papa Francisco a su vez, y tuvo las características crecientes de convertirse en no solo en un secretario general de la CGT con cierta convocatoria, siempre hubo otra CGT más participacionista, más cercana a la dictadura, tal vez con más fierros en un sentido figurado, con más presencia, con sindicatos más potentes y demás, pero Ubaldini representaba el sector que luchaba, que participaba, que en el año 79, tres años antes de los hechos que vamos a evocar, convocó un paro cuando era toda una cuestión, convocar un paro, y un paro contra la dictadura, en un día que era hábil, que era normal, como fue este 30 de marzo de 1982. Ubaldini tenía pergaminos para eso, y el 30, y vamos a escuchar algo de Ubaldini, un audio de época, cuya fuente es un documental que se llama Gremios, la movilización del 30 de marzo del 82, una coproducción de la Comisión de Profesionales, la Asociación del Personal Legislativo y la Biblioteca del Congreso de la Nación. Escuchemos la voz de Ubaldini y sus definiciones cortitas. Vamos a ir en un par de audios que vamos a presentar separados.
El 30 de marzo de 1972 también tenemos nuestros héroes. Fue una jornada de gloria. Paz, pan y trabajo era lo que solicitaba un pueblo. En Mendoza cayó acribillado un compañero nuestro, el compañero José Benedicto Ortiz. Otros heridos, gran cantidad de detenidos, bárbaras, salvajemente apaleados, entre los cuales también estábamos nosotros.
José, lo que cuenta Gualdini, este audio es por supuesto posterior a la movilización, lo que él cuenta es parte de lo que fue la movilización. Lo que fue la movilización vista en el terreno, yo estaba ahí, tenía los años que tenía, alguno, era boga, se sabe, lo sabéis. Salimos con algún colega, compañero muy querido que no está más, nos aflojamos la corbata, nosotros estamos en tribunales, salimos en nuestros estudios, nos sacamos la corbata y salimos y fuimos, y nos encontramos con dos cosas que fueron muy definitorias, que en buena medida cuenta Bolívar. La primera, una participación popular masiva. La segunda, un apoyo de la cantidad, un día, o sea, salimos a la mañana, mediodía, sería como mucho, un apoyo notable de la gente que andaba por ahí, con una represión durísima, digamos, una cantidad de carros de asalto, cosacos, o sea, policías a caballo, infantería y qué sé yo, y una presencia, recuerden, zona de tribunales, tampoco, digamos, el barrio de Matadero, pongámosle, ¿no? Un barrio popular, zona de tribunales. La gente los insultaba, los canas, insultaba a los milicos, digamos, ¿no? Claramente, insultaba a los canas, los insultaba de su lugar, te abrían por ahí la puerta a una oficina, la cerraban, las puertas de la oficina, porque había goma, pero abrían las puertas de la oficina, la puerta de un bar, te dejaban colar, qué sé yo, había un clima. O sea, se vivía en ese momento, en ese trance, en esas circunstancias, se vivía algo que se veía. Ese día la dictadura pareció que se cuarteaba. Esas cosas pasan así, son expresiones colectivas, son sentimientos, son esto. Y Ubaldini, con toda dignidad, estaba al frente de eso. Movilizaciones, esta fue la principal movilización que tenía objetivo llevar a Plaza de Mayo. Muchos llegaron, muchos no llegamos, porque, insisto, también un poco el objetivo de la represión era que no se llegara. Llegaron más las columnas por ahí más organizadas, llegaron más algunas personas que eran bichas, que ellos llegaron, y otros tantos no llegaron, encanaron a la gente que quisieron. Porque también no había pero no había una respuesta armada o, digamos, de los manifestantes, anda a tirar piedras a los canas en una dictadura, ¿no? Entonces, no había mucho, los dirigentes estaban expuestos, estaban al frente con Saúl a la cabeza, y bueno, y los, viste, a la larga o a la corta, más o menos, sobre todo a los que no corrían, no entraban a los bares, sino entraban a su oficina, más o menos los tomaron a todos. Hubo movilizaciones en muchísimas provincias, y un dirigente sindical, José Benedicto Ortiz fue asesinado, murió, hasta donde se sabe, la UNE, la dictadura, nunca las estadísticas son rigurosas, hasta donde se sabe, fue asesinado en Mendoza. Escuchemos algún audio de Ubaldini previo a esta convocatoria del año 1981, cuando Ubaldini solía convocar a San Cayetano, que era un lugar, en fin, de típica presencia de los trabajadores, con una liturgia que tenía Ubaldini, que insisto, lo remitía mucho a un peronismo muy clásico, a un peronismo muy de base, a una audiencia o una base que trascendía los límites del movimiento obrero y empezaba a rondar a sectores muy pobres, muy humildes, sin trabajo, como algunos de nosotros no nos habíamos visto nunca en la Argentina, o por lo menos en la Argentina, Buenos Aires y el conurbano. Escuchemos lo que decía Ubaldini antes y luego seguimos.
Y ahora reclamamos urgentes definiciones sin excusas ni especulaciones, ya que un salario justo que garantice un nivel de vida digno deberá estar, para que sea efectivo, inexorablemente acompañado por la reversión de la filosofía política, económica y social que preside el país desde el año 1976.
Acá estamos, acá seguimos y está todo bien. Entonces, se produjo, encanaron a muchísima gente, como encanaron también después de la huelga esa, que en la huelga del 79, la vamos a traer a cuento por ahí otro día, cuando estemos más cerca del aniversario, que nos falta tanto, pero en la huelga del 79 también una cantidad arrestada, porque también los dirigentes estaban en esa zona gris, que había en ciertas cosas semipúblicas, convocaban ciertos dirigentes secretistas, eran conocidos, los sindicatos estaban intervenidos, pero ellos inclusive tenían reuniones con los milicos y demás, estaban ahí, los encanaron medianamente a todos. Uno tiene un recuerdo, hizo lo que pudo, viste, convocaban a abogados, algunos sabían qué hacer, otros no sabíamos qué hacer, no sobraba nadie porque los que sabían nos enseñaban a los otros, por lo menos ibas y pedías y algo planteabas, y los que nos enseñaron, y esto también vale recordar, porque hay memoria cortita por muchos lados, los que nos enseñaban, algunos eran los grandes, algunos de los importantes abogados que tenían más vivencia, o más práctica en materia penal, o más años que nosotros, o que fuera, y otros eran dirigentes sindicales, que nos dieron como un pequeño curso, digamos, en un local que recuerdo bien, antes de decir, bueno, ¿a dónde hay que ya? Entendámonos que era un tema, 79, había dictadura, era difícil, no había celulares, nadie tenía teléfono en la casa, desde ya que no teníamos locales, los públicos no funcionaban, y con ese sistema, bien o mal te arreglaron, que más o menos los dirigentes los encanaron a todérrimo. Después lo fueron soltando, digamos, y acá lo del 30 de marzo también pasó lo mismo, los encanaron a todos, y luego el 2 de abril se produjo lo que se produjo, la vamos a seguir, pero el 2 de abril se produjo el desembarco en Malvinas y hay un viraje descomunal que nunca llegué a explicar, una cuestión colectiva que es muy delicada de tratar, que es muy dura, porque hubo una adhesión importantísima a la movida de la dictadura que en lo subjetivo, uno que no es nadie, nunca compartí, poco, digamos, quien la mejor la planteó en un desarrollo conceptual, intelectual, profundo, fue Rosisner, ¿no? Es decir, pero en general, que él decía, bueno, yo quiero que la Argentina pierda, decía, ¿no? Porque si no van a perpetuarse los milicos. Yo pensaba, no era quien para querer que la Argentina pierda, porque es muy difícil querer que tu país pierda una guerra, es una cosa muy en lo que sea. A la vez temía que los milicos ganaran la guerra, porque la Argentina gana la guerra, la ganan los milicos. Era una cuestión muy, muy difícil. Luego, el martirio de los soldados que participaron y todo demás, bueno, abrió una escena muy distinta que todavía perdura. El escenario, toda la escena es muy compleja. La figura de Baldini es una figura brillante, es una figura preciosa, un hombre de un compromiso altísimo. Es difícil verlo reflejado en la casi totalidad de los dirigentes sindicales actuales. Esa jornada fue profética y la eclipsó, se eclipsó 3 días después, porque como yo dije mal, hoy no es 1 de abril, hoy es 31 de marzo, después el 30 de marzo, en el 82, y ahora viene el 31, mañana va a ser el 1 de abril, cuento esta primicia y seguimos. Acá ha venido, en un esfuerzo de nuestra producción importante, ha venido alguien que fue encanado ese día.
El 30 de marzo.
El 30 de marzo, ¿quién fue encanado?
Hey, yo, Gerardo Villar.
¿Dónde te encanaron?
18 años tenía. Ajá. Y bueno, estábamos... ¿Y
por qué te soltaron? ¿Qué injusticia?
No, bueno... Estuve 12 horas, casi todos estuvimos 12 horas.
Claro.
Nos agarraron a las 6 de la tarde más o menos y 6 de la mañana del otro día. Era una comisaría, no recuerdo cuál era, pero estaba atiborrada de gente, claro. Ya gente presa en los pasillos, en todos lados. Me acuerdo que hubo una situación graciosa dentro de lo dramático que era, porque, bueno, la consigna era pan, paz y trabajo, y a las 6 de la mañana empezaron a tirar panes grandotes para todos, y lo conseguimos, compañeros, decían todos.
Y lo soltaron.
Falta la paz y el trabajo, claro, nada más.
Y soltaron una cantidad.
Y nos soltaron, sí.
Claro,
y como vos decís, sí. Era difícil agruparse ese día, se agrupaban, no sé, 30 personas y venía un carro de asalto y ¡pum! Te daban, qué sé yo, y era salir corriendo todo el tiempo. Y en una tenía gente mayor delante mío, no pude correr lo suficientemente rápido y me agarraron y bueno, arriba de uno de los camioncitos estos.
Claro, hay que estar ahí, hay que verlo, es esa movilización, la de diciembre de 1982, pero esa fue augural, ahí se vio algo pasaba. Yo inclusive registro y cuento, es decir, la huelga era algo que se hacía, que contaba con adhesión importante de trabajadores en muchos lugares, con muchísimos riesgos, por el año 79, olvídate, pero que a la vez aludía, no alteraba la rutina de la ciudad de Buenos Aires. Eso me queda diáfano, ¿viste? Yo, insisto, tenía que ir a un local, un lugar donde nos encontrábamos, había una cantidad de dirigentes sindicales muy importantes, algunos que ya no están, algunos que defeccionan, en fin, algunos de todo. Y yo salí y dije, a ver, ¿qué pasa acá? Bueno, ¿sabes que hay huelga? Miren, no sé, me dice, ¡huelga! ¿Dónde está la huelga? No está en ningún lado, te subías al colectivo, ibas y tal. Es decir, esto impactó en la cotidianidad de la ciudad y demostró algo. Fue el 2 de abril una respuesta a lo del 30 de marzo. Así dicho, uno piensa que no, porque eso estaba premeditado, digamos, porque esa jugada estaba urdida. Tal vez lo que pudo pasar, no se conoce, la trama interna, las decisiones de la Junta Militar nunca se conoce tanto, no se sabe, puede que lo hubieran adelantado un tanto, que la tenían prevista, no sé. Tampoco podían, también la tenían que tener prevista más o menos para entonces, porque después venía el invierno y hasta para los milicos se dan cuenta que en invierno eso era complicado, digamos. Entonces, no es, yo creo que no fue una respuesta, pero sí que estaba ahí en la, y bueno, y que entonces se activó rápidamente. La respuesta social fue curiosa y extraña, y en estos últimos años se me ha dado, el año pasado se cumplieron, porque estoy como ando mal con las cuentas, me puedo equivocar, pero el año pasado se cumplió el 40º aniversario, porque este es el 83, eso es el 82, y el año pasado comenté de un libro precioso de Lelia Guerriero que se llama La Otra Guerra, que alude a los cementerios de Malvinas, básicamente a los veteranos de Malvinas, la historia de un joven que el 30, no quiero decir el nombre, creo que lo recuerdo, pero viste feo a veces cuando te acordás mal, de un joven que fue, un joven que era maestro, y que fue a la movilización del 30 de marzo, y le pegaron, castigó, volvió furioso, gritaba de todo, qué sé yo, y que a partir del 2 de abril se emocionó con la gesta de Malvinas, se alistó como voluntario, fue a Malvinas, lo mataron, murió en la guerra, y su cuerpo quedó entre los muchos NN que había por ahí, y solo fue identificado a través de las tareas del equipo argentino de antropología forense muchos años después. Es una historia, la historia, Lelia cuenta, Lelia es una genia con la literatura, es una cosa, pero aparte tiene esa capacidad para contar, es una historia tremenda, aparte de una persona que tenía 20 y nada, ¿no? O sea, que pasó por todo, que discutió con la madre dijo, si hace dos días estaba diciendo, bueno, pero ¿qué voy a decir yo con mis amigos, mis compañeros, Malvinas, qué sé yo? Hubo, todo eso ocurrió ahí, en la cabeza de Saúl también, Saúl un poco se embarcó en eso, y eso también tiene que, debe decirse, que yo no creo que haya sido un acierto, históricamente también el dirigente político de cierto nivel, que se supo alejar más de eso, sin duda fue Raúl Alfonsín, y esto también puede, no es que Alfonsín lo eligieron por eso, pero digamos que Alfonsín fue elegido entre otras cosas porque pensaba por ahí, digamos, ¿no? Es decir, no por eso en ese momento, en el cual también hubo, respecto a Malvinas, la ambición de cerrar. Lo que me queda ahí es un momento de protagonismo colectivo, eso que ocurre tanto en la Argentina, de recuperación del espacio público, esa sensación formidable, eso que decís vos, eso que combina también la picaresca, viste, de hacerte el vivo, hacerte el guapo, y después ver por dónde disparás, en el caso mío, por calles que conocía sobradamente, digamos, ¿no? Que era, viste, zona de tribunales y hasta los, digamos, hasta cruzar la 9 de julio, un cacho más, volver a ir y todo lo demás. Y la memoria de Saúl Ubaldini, un líder sindical como no he visto otros, y en el agregado de esta retrospectiva que algo, la memoria que fue apareciendo, y que eso sí vi, de las primeras manifestaciones de cierto tipo de pobreza y de cierto tipo de proletariado argentino que no existía y que no existía antes, que no existía en nuestros 70, cuando todo nos parecía insoportable, y que sí existía al final de la dictadura y que muchos registros no enrolan, no terminan de contar, y que sin embargo existió.